fluyan por el Darién. Cuando lleguen aquí nos toca atender.
En total, 300.000 personas han cruzado la selva en lo que va del año y el conflicto es tan grande que ha obligado a las autoridades panameñas a establecer varios albergues en todo el país. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó este año un centenar de sepulturas en un cementerio cercano a la selva para migrantes fallecidos en el recorrido. Sala de redacción, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Félix Guillermo. Mil gracias por estar con nosotros. Esto es Cuba al Día. Tomás Cardoso está de vacaciones. Un placer acompañarlos nuevamente. Vamos antes de entrar en materia, entrar en los temas principales de los que hablaremos aquí en el programa. Vamos rápidamente con algunas de las noticias principales que han llegado acá a nuestra sala de redacción. Por ejemplo, esto tiene que ver con política nacional de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se va a entregar a las autoridades de Georgia el jueves. Eso sería para enfrentar cargos en el caso que lo acusa de conspirar ilegalmente para anular su derrota electoral del 2020 en ese estado, en Georgia. El alcalde de Hialeah excluye a Lenier de futuros eventos. El artista ha negado vínculos con el festival organizado por militares en Cuba. Otra información que también tocamos por encima, el preso político cubano Luis Robles se pasó finalmente a régimen de menor severidad. Eso fue el domingo, tras un año de espera en el combinado del Este. Un informe del Observatorio ProVox, que lucha contra la desinformación en redes sociales en el contexto latinoamericano, considera que Cuba ha incorporado la inteligencia artificial para fortalecer su autoritarismo y monitorear la opinión de los ciudadanos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel continúa una gira por África hasta el 28 de agosto. Hay especulación de que pudiese para septiembre visitar Nueva York. Más adelante vamos a darles a ustedes detalles de esa otra información que aparece en un periódico local. No ha sido confirmado oficialmente por autoridades ni la prensa oficialista cubana. Y también activistas cubanos hicieron un llamado a tomar acción ante el desamparo de muchos ancianos en Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, ahora sí, vamos ya con los temas importantes que tenemos aquí sobre nuestra mesa de trabajo en la tarde de hoy. Vamos a comenzar el programa hablando del arresto en Santa Clara de 7 jóvenes. Se dedicaban, según la información oficial, de asaltar con violencia, encapuchados o con armas blancas a personas. Esta información ha sido confirmada por un perfil oficialista vinculado a la seguridad del Estado cubana llamado Fuerza del Pueblo. Para hablar sobre este tema y también el estado de salud de un preso político, nos acompaña el periodista independiente Guillermo del Sol. Nos acompaña desde Santa Clara. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Martín.
Si le parece, comenzamos con el tema de los delitos, esa inseguridad. ¿Qué información tiene? ¿Qué maneja sobre esos delitos que mencionaba anteriormente?
Bueno, mira, es una realidad que gracias a Dios parece que han escuchado las reiteradas denuncias que hemos hecho por las ondas de Martí y por las redes sociales respecto a la criminalidad como va creciendo en Cuba entera, porque no solo en Villa Clara, no es en Santa Clara, es en Cuba, el ámbito este de las pandillas. Y casualmente, días atrás, una de los choques con la seguridad del Estado fue referente a este tema, que ellos dicen que la seguridad del Estado se iba a empezar a encargar directamente de esta situación con el departamento técnico, que iban a crear un nuevo cuerpo, que iban a actuar de civil para lograr frenar el crecimiento delincuentil que hay, que es enorme, enorme. Y lo más doloroso de estas cosas es que son niños prácticamente los que están practicando estos actos de asalto, de robo y todas estas cosas, porque bueno, como tal, el perfil Diario de Cuba se refería a algo de una página que es oficialista, como bien usted decía, pero que se trata de una pandilla que operaba en el área de Sandino, toda esta zona del Burro Perico, la calle San Miguel, el barrio La Vigía, porque operaban un poco más allá de lo que dice, de lo que recoge el perfil, los Framboyanes, la zona hospitalaria. Ninguno rebasa los 25 años de edad, pero también se capturó hace poco una pandilla que se dedicaba a robar casas, que operaba también ahí en la zona de Camacho. Es otra banda que ha hecho mucho daño, que robaba ahí la zona de Guamajal, Camacho, Carretera Sagua, Camacho Bajo, toda esta zona del este de la ciudad, que ahí operaban ahí. Y lo que me llama la atención de toda esta cuestión no es solo la edad que tienen los que delinquen, sino que todo lo que se refiere, nada más que menciona armas blancas. Uh-huh. Aquí hay armas de fuego en la calle, y eso no lo está mencionando la página oficialista, porque no quiere reconocer de que hay corrupción en la fila del Ministerio del Interior y la Fuerza Armada, porque estas armas no llegaron a manos de los delincuentes así tan sencillamente. Ya claro, sabemos de casos con anterioridad que vendieron acá, que estuvieron presos. Estamos hablando de fusiles AKM que se vendieron en la calle y otras cosas. Y eso pasó aquí en Santa Clara. Estas personas fueron capturadas, fueron llevadas a tribunales, cumplieron, ya están en libertad. Pero este tipo de delitos es algo que es muy frecuente. Es bueno que, bueno, la policía comience a trabajar, porque, por ejemplo, yo en marzo del pasado año fui víctima de un asalto. Gracias a Dios logré salir ileso de esto, pero soy víctima también de todo este sistema delincuentil que viene creciendo en toda Cuba.
Mira, ahora que habla de eso, hay un dato alarmante, ¿no? Según Cubadata, el 61% de los cubanos encuestados reportó haber sido víctima de violencia o delincuencia, y de ese número, de ese 61%, un 14% dice que lo denunció a la policía, o sea que muchos de esos casos nunca fueron denunciados. Y habría que preguntarse, ¿no?, cómo se entiende ese comportamiento. Hablábamos de inseguridad en las calles, inseguridad también en los hogares. Escuchemos el siguiente sonido que habla al respecto.
Como por cualquier simpleza de cubano, como por cualquier... Me da tristeza ver a mi pueblo cubano, como por cualquier simpleza de esas hoy se mete mano y no salen las noticias, apuñalaron a un fulano.
Este tema musical, compuesto recientemente por cuatro músicos raperos cubanos, Dariello Sánchez, Michael Marichal, Silvito el Libre y DJ Lápiz, que titularon El Enemigo, plasma lo que es la espiral de violencia que viven los cubanos dentro de la isla.
La delincuencia que hay en Cuba y la violencia que hay en la población no es más que el resultado de las medidas fallidas de un Estado represivo que ha provocado una miseria y una necesidad tan grande en la población cubana que, por ejemplo, un padre de familia, por tal de alimentar a sus hijos, se ve arrastrado a un mundo de violencia, de delincuencia, de robo, de asalto.
Hoy, como muchos de sus colegas, alzan la voz para exigir justicia a la dictadura de Díaz-Canel por otra muerte más, la del rapero cubano Dayan Torres, el Masai, presuntamente asesinado en manos de cinco asaltantes en Alamar, La Habana del Este. Un hecho confirmado por el rapero Etienne, quien se crió con el Masai y perteneció al mismo grupo.
Qué triste sociedad estamos viviendo, qué nivel de violencia y qué nivel de todo feo estamos en esto, ¿eh?
Alamar es considerada la cuna del rap cubano. Por cierto, datos ofrecidos por la organización jurídica Cubalex, tan solo en el mes de mayo en Cuba se reportaron 6 feminicidios y 11 asesinatos.
La propia violencia dentro de la isla es orgánica y afecta a todas las áreas de la vida, ¿no? La propia pedagogía del Estado, pues, aviva la violencia desde el lenguaje hasta pues la forma de las personas comportarse.
Según los activistas y miembros de la sociedad cubana, la delincuencia y los crímenes crecen y es fácil conocer a diario sobre las diversas muertes, a pesar de la propaganda del régimen que asegura que Cuba es una isla pacífica, pero los consultados para este reportaje de Martín Noticias coinciden que esto es falso.
Es hora de alzar la voz también y exigirle al régimen cubano de que tiene que buscar estrategias y alternativas para ver cómo, de una forma u otra, los cubanos podemos sentirnos seguros en las calles.
El régimen de La Habana trata sin éxito de minimizar todos estos hechos delictivos que se dan en la sociedad.
Es increíble como la juventud puede asesinar a alguien por un móvil, por un par de tenis, por una cadena o por cualquier bobería. Para eso sí hay valor. Pero no hay valor para enfrentarse a un policía que te pide un carnet, que te trata en mala forma, que te aplica un peligro y te mete en 4 años. Para esa gente no hay valor. Pero para matar a un hermano, para quitarle lo que ha sudado, lo que se ha sacrificado para obtenerlo, no hay piedad.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Ahí tenían el informe. Quería agregar los arrestados, mencionábamos todos menores de 25 años, han sido identificados como Brian Pablo, el Jimmy, Leinier, Kevin Manuel, Anthony, Luis Bradley y Joan. Y eso es básicamente la información que se maneja. También que el modus operandi que tenían, operaban en áreas donde personas iban, ingerían bebidas alcohólicas y los esperaban a la salida, y entonces es que los asaltaban. Le quería preguntar sobre, hablamos de crimen callejero, también invasión de morada en hogares. Ahora, en el caso de Cuba específicamente, para combatir la violencia está el castigo y la prevención. Castigo es cárcel, prevención es educación. ¿Cómo se combate esto en Cuba, en un país donde los jóvenes literalmente no tienen futuro?
Mira, el Código Penal cubano es una vergüenza. Es una vergüenza total, como todo el mecanismo de justicia que funciona acá. Te estoy hablando desde que tú entras. Que cae por una medida cautelar en manos de la fiscalía hasta lo que es el régimen de cárceles y prisiones. Ahora nos vamos a referir a lo que es lo común, después vamos a hablar de lo político. Uh-huh. Mira, el Código Penal cubano, tú matas a una persona y a los 4 años está en libertad, o a los 2 años por buen comportamiento, por asesinar a una persona, asesinato, ¿me entiendes?
Sí.
Ya hay, bueno, todavía en los grados de tentativa, si hay alevosía, si no hay alevosía, si es tentativa de asesinato o es asesinato premeditado, pero bueno, las penas, te echan 15 años, echas 4 años preso.
Ahora, esa situación carcelaria de estos presos comunes, ¿cómo es? ¿Los juntan con presos políticos, con presos de conciencia?
Sí, mira, el preso político en Cuba no es reconocido, eso para nadie es un secreto, el sistema judicial cubano no reconoce el preso político, está junto con la población penal común, y casi siempre como medida que utilizan para chantajearte, para humillarte, para torturarte psicológica y físicamente, te ponen con los presos más recalcitrantes en áreas donde estén los presos de hechos de sangre, los presos de más baja condición moral, ahí es donde van a parar los presos. Acá hay un lugar en la Alambrada de Manaca que antiguamente se llamaba Patera, era donde se aislaba a los homosexuales antiguamente, ya no, ya las prisiones, todo el mundo está adulto. Los presos políticos han llevado a la Patera como medida de castigo para humillarlos y chantajearlos porque tenían que convivir con estos homosexuales que tienen una forma de vida diferente al resto de la población penal. Y así sucesivamente todos estos son los hechos que ocurren con los presos políticos. Pero en el caso del preso común, estos que están por hechos violentos, por asalto y robo, por violación, por asesinato, por robo con violencia, estas personas dentro de las prisiones, si son de verdad o tan violentos, y podríamos mencionar decenas de nombres de personas que han pasado por las prisiones de Cuba, uh-huh, y que allá adentro son mandamases, porque los guardias de prisión les tienen miedo y le rinden culto a estas personas, e incluso los ayudan con beneficios independiente para que le sirvan a los intereses de la policía política y del régimen penitenciario.
Hablando del presidio, de la cárcel, y vamos a cambiar de tema, pero por supuesto, ¿no?, que todo esto está ligado. ¿Cuál es la situación del opositor y preso político Javier Delgado? ¿Cuál es la información que tiene?
Bueno, mira, Javier, vamos a comenzar por una denuncia muy importante. Javier fue trasladado a la sala de penado donde hay un documento oficial emitido por una jueza que está violando el Código Penal cubano de que debía concluir su sanción en la sala de penado del hospital Arnaldo Millán Castro, ubicada en el tercer edificio, cuarto piso a la derecha. Javier fue trasladado hacia allí y permaneciendo allí se le autorizó que se le llevara para sus desayunos Yogur, Yogur, que yo llevé físicamente, personalmente. Allí me entrevisté con el personal militar que está a cargo de resguardar la sala, y ellos me aseguraron que Javier estaba en buen estado, que se le estaba haciendo un estudio, que eso era falso, que Javier no estaba ahí por una orden que había emitido una jueza, cosa que yo les demostré y les enseñé el documento legal donde se expone que Javier debe permanecer allí. Ellos me dijeron que estaba bien, perfectamente, que podía ir, pero Javier en un mes no había recibido visita, desde que lo recogieron, antes del 11 de julio. Y entonces yo estaba reclamando por la visita, se estaban reclamando de estas cosas, por todos los derechos que le tocan, el teléfono, todas estas cosas. Me dijeron que tenía que ir a ver al jefe de la sala, el cual no dio tiempo que me entrevistara con él porque Javier fue trasladado a Guamal. Ahora bien, este día que yo me personé allí, y el día anterior que su hija estuvo allí también, Adriana Delgado Sara, Javier no estaba en la sala, porque Javier, cuando fue trasladado de la prisión de Guamal hacia la sala de Panamá, fue introducido en un cubículo que tiene dos camas, que tiene pésima ventilación y que prácticamente es un sauna. Lo metieron allí como método de tortura. Estuvo allí una persona que es diabético, que es obeso, que tiene una cardiopatía isquémica tan avanzada que solo le trabaja un tercio de su corazón. Aquello agravó tanto el estado de Javier por el exceso calor que hay allí, que Javier paró en terapia, en una sala de terapia. Cuando fuimos allí, que estos guardias sonrientes con esa cara de asesino nos estaban diciendo que Javier estaba bien, Javier estaba en una sala de terapia, cosa que no se le informó ni a su hija. Por otra parte, allí no hay medicamentos, su hija entregó los medicamentos allí para que fuera medicado. Ahora Javier se encuentra en un destacamento en Guamajal, pues trasladado hacia allá, y está denunciando también José Herrada Rodríguez, alias Pipi, preso político, también emblemático, que es su segunda prisión política, que no hay medicamentos para, ni hay dieta para los que llevan dieta médica en la prisión de Guamal hace más de un mes. Ahora me dice Javier que quien se está teniendo de alimento, no ha dicho que está en huelga, pero dice que no se está alimentando porque no hay medicamentos en la prisión y no le están dando los medicamentos. Pero hoy en la mañana yo me comunico con su hija Adriana, y Adriana me informa que la semana pasada entregó los medicamentos de su padre, lo suficiente como para un mes, en la prisión. Lo que quiere decir, y estoy denunciando, o que la enfermera y el médico vendieron los medicamentos de eso, los sustrajeron y se los llevaron, o algo está pasando. Javier necesita metformina para la diabetes, necesita nivencamida, creo que también, y necesita otro grupo de medicamentos para sus cardiopatías, que es bochornoso que uno tenga que estar denunciando esas cosas después que el propio familiar entregó los medicamentos allí en la prisión. Por otra parte, las dietas médicas, ellos llevan una dieta rigurosa porque son personas que tienen una hipertensión severa, que padecen una diabetes mellito agravada tipo 2, y esta dieta no se le está ofertando tampoco. Esto es como un método de tortura más que se utiliza para eliminar físicamente a estas personas que tienen un estado de salud crítico, y que a pesar de todas estas condiciones, a pesar de que recién pasado el 11 de julio recibió una licencia extrapenal, ahora una jueza dijo que él no necesitaba una licencia extrapenal, pese a que medicina legal y los especialistas que lo habían interpelado, que hicieron la investigación, demostraron de que él no tiene un estado de salud consecuente para estar en un régimen penitenciario. Y esta señora, ese documento lo tengo, se lo puedo restregar en la cara al comunista que venga, dijo que él debía cumplir su sanción en una sala de penado que requería y tenía todas las condiciones necesarias como para ser atendido. Y cosas que todo el mundo sabe que es negativo, que la sala de penado del hospital Arnaldo Millán Castro es un antro, así lo digo personalmente aquí, con toda la responsabilidad que me asiste como cubano y como ciudadano cubano, porque he estado ahí, porque he entrado a esa sala de penado y la conozco, y he ido allí a atender presos comunes y presos políticos como defensor de derechos humanos, como periodista independiente y como director de Santa Clara Visión, y allí he hecho decenas de reportajes que el mundo entero los ha visto y saben que lo que estoy hablando es verdad, no es mentira. Me pueden matar, pero no me pueden callar la boca por decir la verdad. Por otra parte, en la situación de los medicamentos es tanto la responsabilidad del penal de Guamal como del director de salud pública provincial y de los directores de los almacenes de medicamentos de Villa Clara, porque no se entiende, y ahí en esa misma página donde denuncian estos muchachos que estaban asaltando ahí, realmente donde asaltaban ellos en la esquina de Jón ahí, en el mismo área de Sandino. Pero bueno, esto se conocía de antes, esto estaba como cansado de denunciar, y gracias a Dios la policía un día decidió actuar. Pero bien, esa misma policía que vaya ahí a los framboyanes que están los kits para operarse a 50,000 pesos, que ahí están los anestésicos que hacen falta, que valen una fortuna, que allí mismo te proponen la cama en el hospital en 20,000 pesos para ser operado o para ser investigado. Un somatón en estos momentos, un TAC, vale 10,000 pesos. Para que tengan una idea, estoy hablando cosas que son reales. Usted va a los framboyanes con un maletín de dinero y sale con todo lo necesario hasta la cama para ser internado en el hospital Arnaldo Milian Castro. Y esto lo saben los directivos de salud pública. Y estoy seguro que alguno de ellos se está embarrando del dinero que se está haciendo y lucrando con la desgracia de los cubanos. Y que todos estos productos, su mayoría, no son importados. Salen de ahí de los propios almacenes de salud pública. Y esto estoy cansado de denunciarlo y no pasa nada. Nadie hace nada al respecto.
Ahí está su denuncia, Guillermo, en el aire. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer escucharlo.
Gracias a ustedes. Dios lo bendiga.
Gracias. Hablando de los presos políticos de conciencia, vamos a compartir esta otra información con ustedes. Es un audio, un sonido que fue extraído de las redes sociales en la página de Facebook de Ana María García. Ella es la madre de la presa política del 11 de julio y mujer trans, Brenda Díaz, que está cumpliendo una condena de 14 años en la prisión Cuba-Panamá. Eso es para enfermos de VIH. Está ubicada en el municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Una vez más, esa madre denuncia que no puede comunicarse con su hija a través de la vía telefónica en el penal. Escuchemos.
Buenas tardes. Por favor, el motivo de la directa mía hoy es respecto a mi hija Brenda. Mi hija Brenda hace 2 meses que está incomunicada, solamente nos vemos el día de la visita, porque supuestamente dicen que en la prisión un rayo cayó en la pizarra de los teléfonos, donde quemó la pizarra. Hace 2 meses que nadie, ningún recluso de esa prisión tiene acceso a los teléfonos. O sea, los familiares nos enteramos de la visita por la visita anterior. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna cosa que suceda con ellos, nosotros estamos incomunicados, no sabemos nada, no solamente mi hija Brenda, que está por las manifestaciones del 11 de julio, sino todos los presos que hay ahí, presos que no tienen nada que ver con eso, pero están ahí, son personas enfermas. Esa es una prisión especial, una prisión para personas con VIH. De hecho, mi hija Brenda tiene 3 enfermedades. Mi hija Brenda tiene 3 enfermedades, aparte del VIH. Y estuvo con los CD4 bajos. Todavía no sé si la doctora la volvió a ver y si sabe si ya se le normalizaron o si sigue igual. No se sabe nada. Solamente quiero pedir algo. Quiero pedir justicia, quiero pedir de que mi hija se comunique conmigo, que esos teléfonos es para que ya en 2 meses estuvieran arreglados. ¿Por qué? Porque los rayos caen donde no tienen que caer. Los rayos caen donde a ellos les dé la gana que caigan. No caen donde tienen que caer. Y ya yo estoy cansada de siempre la misma mentira. Estoy cansada de que sigan reprimiendo al pueblo, de que me sigan reprimiendo a mí, de que sigan abusando de mi hija. Y no solamente de mi hija, de todos los presos políticos. Ya estoy cansada. Pido justicia y denunciar la prisión Cuba-Panamá, que está en el municipio de Güines, provincia Mayabeque. Porque en 2 meses no han tenido tiempo de arreglar los teléfonos. cuando esas personas tienen que estar comunicadas con sus familiares, porque son personas enfermas, son personas con VIH. Y ya estoy cansada de todo, de tanta mentira, de que vivan y mueran engañando a todo el mundo, de que vivan y mueran engañando a las personas. Hola, mi prima, mucho saludo a mi Chuchi, besito. Como decía, ya no aguanto más, ya no aguanto una más. No aguanto más, viven y mueren acosándome, viven y mueren denunciándome. Ya estoy cansada, cansada. Estoy dispuesta a lo que sea, estoy dispuesta a lo que sea, porque ya no aguanto una mentira más. Si estoy así es por la impotencia que tengo, por la impotencia que tengo tan grande de no poder resolver los problemas de mi hija. Estoy cansada de tantos problemas, de tanta situación. Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Nadie lo sabe, porque yo soy de las personas que me trago, que me trago los problemas para mí. Pero ya no aguanto una más, no aguanto una más. Pido libertad para mi hija, pido libertad para todos los presos políticos. Libertad para Brenda. Y por favor, que se solucione este problema, porque no sé hasta dónde voy a llegar. Ya estoy cansada ya. No sé hasta dónde voy a llegar. Libertad para Cuba.
Ahí escuchaban esta otra denuncia, la desesperación de esta madre, Ana María García. Vamos a otra pausa. Al regreso vamos a hablar de economía. Cuba fue en un momento una gran potencia azucarera. Hoy compra, hoy importa azúcar. Vamos a estar conversando con el economista Elías Amor Bravo con un artículo que él ha titulado El azúcar cubano sin presente ni futuro, publicado en su blog. Detalles al regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Seguimos aquí en Cuba al Día, gracias a través de Radio Martí. Vamos ahora, como les mencionaba anteriormente, a hablar de economía, concretamente de la industria azucarera cubana. ¿Qué mejor que comentarnos al respecto que el economista Elías Amor Bravo? Él escribió un artículo en su blog que ilustra perfectamente la situación actual de esta industria, que él ha titulado El azúcar cubano sin presente ni futuro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Félix, un placer estar aquí contigo también.
Gracias. Estábamos hablando de un sector, ¿no?, que fue clave de la antigua economía cubana. Hoy se ha convertido en, fue en su momento una potencia azucarera, y hoy un gran... hoy día es un importador de miles de toneladas. Explíquenos un poco cómo está la situación, cómo se presenta esta zafra y qué es lo que ha hecho que lleguemos a este punto.
Bueno, realmente el problema del sector azucarero cubano es que no tiene estrategia ni tiene futuro. Todo esto pasó por culpa de Fidel Castro. Sabemos qué hizo el dignatario cuando a comienzos de este siglo decidió cerrar la mayor parte de los ingenios y centrales azucareros y abandonar los fértiles campos de caña al abandono del marabú. Eso provocó una parálisis inmediata en el sector. Fidel Castro decía que era porque el sector no ganaba dinero, pero en Cuba ¿quién gana dinero? Si es que es el problema fundamental de siempre, ¿verdad? pero tomó esa decisión personalmente y asumió todos los riesgos. Movilizó a miles de trabajadores del campo dedicados a la industria azucarera a empleos en otras actividades de servicios, los tuvieron que formar. Aquello fue un estipendio brutal de dinero que, bueno, en definitiva, sirvió para lo que ahora estamos viendo. Un sector azucarero ineficiente, mal gestionado, mal organizado, que no acomete adecuadamente las tareas necesarias para mejorar la productividad y la eficiencia, que es lo que ellos dicen que tiene que lograrse, y con un sistema, que es lo que yo destaco en mi artículo, de derechos de propiedad que no cambia. Es decir, el que tiene las tierras que se cultiva la caña de azúcar sigue siendo el Estado. El Estado tiene tierras y es un mal productor porque normalmente o las abandona o las deja ociosas o no les saca la máxima rentabilidad. Si esas tierras de la caña que sobreviven en Cuba se entregaran al sector privado, otro gallo cantaría. Y si esos centrales e ingenios fueran trabajados con la iniciativa privada, otro gallo también cantaría, porque yo estoy convencido de que el sector azucarero cubano tiene futuro, pero no lo tiene dentro del modelo comunista.
Claro, sí, bueno, todos sabemos, ¿no?, esa ineficiencia económica del modelo comunista, socialista, específicamente del cubano. Y si nos remontamos al pasado, ¿no?, a toda una serie de caprichos y fracasos, sí, de Fidel Castro, el cordón de La Habana y toda esa serie de progresivos fracasos, ¿no?, desde la zafra de 1970 de los cacareados 10 millones de toneladas de azúcar hasta el día de hoy. Usted mencionaba, Elías, sí, que Castro decidió hace 23 sí, años cerrar las centrales y desplazar a esos trabajadores entrenados, cualificados, para trabajar en otras sí, actividades que desconocían. Explíquenos un poco más por qué se hace esto.
Bueno, que se hizo porque pronto el dignatario decidió que Cuba no podía producir más caña de azúcar y tenía que adaptarse a esta situación y acometió una reconversión muy profunda del sector azucarero, no solamente en lo que es la producción de la tierra, sino también en lo que eran los centrales y los ingenios. Y toda la gente que en aquel momento estaba ocupada en el sector, que según mis cálculos rondaba las 670.000 personas, fue reconducida mediante programas de formación y de entrenamiento a otras actividades de la economía, porque ya no tenía sentido que permanecieran en el campo vinculados al sector agropecuario de la caña. Y luego se les empezaron a ocurrir ideas que luego no han dado ningún resultado, como fue, por ejemplo, que Ascuba, el consorcio empresarial del Estado vinculado con el sector del azúcar, no solamente produjera azúcar, sino también productos comestibles para los trabajadores que sobrevivían en las zonas del campo, o fabricar determinado tipo de derivados del azúcar que no han tenido ningún éxito porque no ha habido quien los comercialice. Esto es un ejemplo clarísimo de que lo estatal no funciona. El problema de la economía cubana es que está toda en manos del Estado, el sector azucarero también, y por ese motivo es un sector que no funciona. Vayan ustedes a Brasil y vean, por ejemplo, qué es lo que ganó Brasil gracias a que Cuba se retiró de los mercados internacionales. Cuando Fidel Castro quitó a Cuba de la producción de azúcar mundial, ese hueco lo ocupó, por ejemplo, Brasil. Y Brasil ahora tiene unos centrales azucareros de alta tecnología en donde no solo se produce azúcar, que es lo más barato, sino que se produce etanol, se producen conglomerados a partir del bagazo y un montón de productos que son los que verdaderamente tienen valor añadido en la industria del azúcar.
Elías, yo comentaba anteriormente, todos lo sabemos, Cuba fue sí, una potencia azucarera que pasó de sí, exportar ahora a importar. Explíquenos un poco puntualmente, ¿cuánta azúcar compra Cuba y a quién se la compra?
Bueno, en este momento los datos que tenemos es de que ha tenido que realizar compras puntuales a Estados Unidos. Básicamente, en mi opinión, es para atender las necesidades del sector hotelero, porque el régimen planifica la canasta normada, como es, en fin, para la producción de azúcar, y decide qué ingenios y qué centrales son los que van a trabajar ese año. Si luego la cosecha y la producción es inferior a lo previsto, ese agujero hay que cerrarlo. ¿Y cómo hay que cerrarlo? Pues por compras puntuales que en este caso se han realizado dentro del contencioso con Estados Unidos, pagándolas, eso sí, al contado. Y eso deben de ser compras de azúcar para la elaboración de determinados productos que requieren azúcar o para abastecer las necesidades de azúcar que hay en los establecimientos turísticos. Otras veces le compra el azúcar a Brasil. Muchos turistas españoles se sorprenden cuando llegan a los hoteles en Cuba y abren un sobrecito de azúcar para el café y pone hecho en Brasil, y se sorprenden porque Cuba tiene esa imagen de gran país productor de azúcar en España. En ese sentido, bueno, yo creo que lo que se ha producido en Cuba es un fracaso total y absoluto de una industria, de un sector y de una tradición cultural. Claro. Porque hay que reconocer que Cuba ya tenía azúcar desde los tiempos de la colonia. Uh-huh. Y fue una gran potencia, como usted dijo anteriormente, una gran potencia económica mundial, y eso se ha perdido. Cuando eso se pierde es porque no hay interés, porque hay desdén, porque lo que había era una decisión política errónea de Fidel Castro, que nunca tomó una sola decisión acertada. Porque sí, es verdad, él tuvo ideas como lo del cordón cafetero de La Habana, Ubre Blanca. Pero bueno, uh-huh, esos eran proyectos de su propia naturaleza festiva. Pero acabar con el azúcar cubano, que va a ser nuestra forma de identidad y nuestro sector económico, es algo que no le podemos perdonar a Fidel Castro. Yo no se lo perdono. Sí. Creo que ha sido uno de los grandes errores del castrismo, tomado precisamente a comienzos de este siglo. O sea, apenas han pasado 23 años del siglo XXI, cuando Fidel Castro tomó esa decisión, y ya estamos viendo lo que hay. En Cuba no llegamos ni a 500,000 de toneladas de azúcar, cuando la nación llegó a producir hasta 8,000,000 en el año 1969, el famoso año de los 10 millones. En ese sentido, creo que bueno, pues no hay más que decir. Es un balance dramático y muy doloroso para todos los cubanos que llevamos el sentido del respeto al sector azúcar en nuestro corazón.
Claro, quisiera terminar preguntándoles su pronóstico, ¿no?, para esta próxima zafra y el futuro de esa industria azucarera. Pero antes también le quería, usted menciona, y me quedé con eso, dice en su artículo que Castro odiaba el azúcar. ¿Por qué hace esa afirmación?
Sí. Castro era un personaje absolutamente ajeno a la sacarocracia. La sacarocracia es la clase aristocrática cubana vinculada al sector del azúcar, que está perfectamente descrita en los libros escritos por el gran historiador marxista cubano Manuel Moreno Fraginal. Yo recomiendo a todos los que me están oyendo que lean su magna obra llamada El Ingenio, y ahí verán exactamente por qué Fidel Castro odiaba el azúcar. Fidel Castro era un burgués, era un niño bien, era un niño de papá, era un personaje que se había educado gracias al esfuerzo de su padre Ángel Castro, un emigrante gallego pobre que llegó a Cuba e hizo el sueño de convertirse en millonario. Pero Fidel Castro detestaba el azúcar y detestaba el sector agropecuario y veía en la clase sacarocrática cubana una clase a la que había que acabar y de destruir. Y lo hizo en el año 59 con las nacionalizaciones, destruyendo a esa gente que simplemente eran dueños de campos de cultivo, que los utilizaban para fabricar productos que luego después tenían demanda, y finalmente asestó el golpe definitivo cuando movilizó todos los recursos de la nación en el año 69 para aquella zafra de los 10 millones que no llegó, se quedó en 8 millones y que fue un fracaso político para él y que llevó pues a odiar más todavía a ese sector azucarero. Fidel Castro no fue un cubano, y lo puedo decir aquí públicamente en Radio Martí, no fue un cubano cultural. Él no sentía el azúcar en su corazón como lo sentimos muchos cubanos y no se identificaba con nuestro producto básico. Y cuando pudo lo destruyó. Y es el culpable de que Cuba en este momento, yo la predicción, usted me preguntaba, la predicción de la cosecha del año 2023-24, yo le puedo decir que si llegamos a 500,000 de toneladas será un éxito, porque no se dan las condiciones técnicas, ni productivas, ni jurídicas, ni de ningún tipo para que el azúcar cubano repunte. Y esto es una verdadera desgracia, se lo digo yo desde el sentimiento como cubano de corazón de ver que el azúcar, el gran producto de nuestro país, que fue durante décadas, siglos, una potencia productora mundial, no lo veamos para que nuestros hijos lo vean o para que nuestros descendientes. Un verdadero desastre, desde luego, del comunismo en Cuba.
Elías, gracias. Un placer escucharlo, como siempre.
A ustedes, lo mismo les digo. Gracias. Un saludo.
Bien, seguimos aquí, Cuba al Día 244. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de una información que ha salido aquí en un periódico local y también en otro periódico latinoamericano. Hablamos del Nuevo Herald, hablamos de Infobae. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel estaría planeando una próxima visita a Nueva York para hablar en la ONU. De concretarse, esa cita sería ahora ya para el próximo mes, para septiembre. Esa es una noticia no confirmada oficialmente por el gobierno de La Habana, pero vamos a analizarla, vamos a hablar de los posibles escenarios de lo que pudiese ocurrir, y hemos invitado para eso a Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana en Cuba, que está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Bien, buenas tardes a todos.
Un placer el tenerlo en el programa. Estamos hablando hipotéticamente de que esa cita, que no ha sido confirmada, pero ya hay varios medios que están manejando esa información y que esa cita se haga una realidad. Sería en septiembre, Díaz-Canel iría en calidad de gobernante de Cuba, haría su segunda aparición en Naciones Unidas. La primera fue en septiembre de 2018, si no estoy incorrecto, y esa se materializaría ahora, unos años después. Ahora, ¿cómo llega o cómo llegaría en esta ocasión Díaz-Canel después de los actos represivos de su gobierno del 11 de julio, de todo lo que ha ocurrido con el reformismo, que en un principio había esperanza de que pudiera ser un reformador dentro de Cuba? Eso se sabe que no va a ocurrir. Y también un encuentro que ha habido virtual de un relator de Naciones Unidas que se sabe que se comunicó con familiares de los presos de conciencia. ¿Cómo ponemos todo esto junto ante una nueva presencia de Díaz-Canel en Naciones Unidas?
Bueno, no, el tiempo no da para explicar más en detalle todo lo que pasa con esto, de la impunidad que gozan los jefes de Estado dentro del marco de lo que es el sistema, las Naciones Unidas en general, el sistema de Naciones Unidas. Ellos están como si fueran diplomáticos amparados para poder moverse, aun cuando estén bajo la mirilla, señalados, criticados por Naciones Unidas. Pueden moverse libremente siempre y cuando sea en función de reuniones de este tipo. Por ejemplo, el país que nos bloquea no le queda más remedio, con bloqueante, entre comillas, estoy diciendo irónicamente, bueno, no le queda más remedio que aceptar que este individuo vaya ahí a New York continuamente a actividades de este tipo, de las que se espera que vayan a la Asamblea General o cualquier actividad de Naciones Unidas.
Eso se ha visto en el pasado, se vio con Fidel Castro, se vio con Chávez, se vio con Ahmadinejad en su momento cuando estaba como presidente de Irán.
¿Y dónde está el kit de todo esto? Bueno, señores, es que la ONU, igual que los sistemas operativos de las computadoras y los teléfonos, tienen que ser actualizados cada cierto tiempo. El sistema de defensa de derechos, el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, las Naciones Unidas en general, tienen que ser actualizados. Recordemos que fue en 1945 que esta organización sustituye a la anterior, a la Liga de las Naciones, que fracasó en su misión de mantener la paz y la seguridad internacional. Y preguntamos, ¿esta nueva que desde 1945 existe, está garantizando la seguridad y la paz internacionales? Preguntamos, ¿está la ONU garantizando en gran medida que se avance en el tema de derechos humanos? Si a mí me preguntan, yo diría, no está haciendo lo suficiente, no está haciendo lo necesario. ¿Pero por qué? No es un problema quizás de voluntad de las personas que están allí, no es el tema aquí. Es sencillamente que el diseño que ella tiene es un diseño que parte de que es la asociación o la unión de estados. Solo los estados son representantes de las naciones. ¿Y entonces qué pasa? Que al mismo tiempo se admite que son los estados los fundamentales violadores de derechos humanos. Uh-huh. Y entonces tenemos que son jueces y parte. Los violadores conforman todo ese mecanismo, todo ese sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, y el ejemplo está en el Consejo de Derechos Humanos. Claro. Violadores por excelencia, en extremo, como Venezuela, Cuba, Libia, han estado y están y siguen estando en el Consejo de Derechos Humanos, que se supone que es el que debe velar internacionalmente por el cumplimiento de los derechos humanos, una cosa que ya en estos momentos está demostrando que tenía razón o que tiene razón Nayib Bukele cuando les dijo en la cara que era una organización obsoleta.
Es que yo creo que esa es la definición. Es obsoleto, necesita reforma. Se crea, como decía usted en un momento, para crear un nuevo orden mundial, pero no ha habido ningún tipo de reforma desde aquel momento hasta hoy, ¿no? Gritos se necesitan.
Y entonces, yo he tenido la oportunidad de conversar incluso con funcionarios de Naciones Unidas, específicamente la que atiende Cuba, y le he planteado toda esta serie de cuestiones. He incluso enviado a diversos organismos de Naciones Unidas propuestas sobre este sentido, de que hay que efectuar una democratización de la ONU, una actualización. Y, por ejemplo, uno de los grandes límites que tiene la ONU es que no tiene un mecanismo sancionador. Ellos tienen un mecanismo que elabora las normas internacionales de derechos humanos. Tienen mecanismos que velan por el cumplimiento. Pero entonces cuando los defensores de derechos humanos aquí de la primera línea
empezamos a comunicar violaciones, ellos hasta donde llegan, hasta la denuncia. La denuncia pública es el grado máximo ya de cosas. Ya cuando los relatores especiales, que son la parte menos mala de Naciones Unidas, porque son personas que no cobran salario, que son independientes realmente. Uh-huh. Entonces cuando se pronuncian, como es el caso de los que lo hicieron contra las misiones médicas como formas modernas de esclavitud, como trata de personas, cuando se pronuncian como que son detenciones arbitrarias, como ocurrió con el grupo de los 75 en su momento, y tantos casos que el grupo de trabajo de detención arbitraria declara como detenciones arbitrarias. Bueno, eso llega hasta ahí, de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque no tienen nada más que quienes hacen las normas, quienes velan por las normas, pero no tienen mecanismo sancionador. Yo no sé, yo no conozco otro caso en que haya habido una sanción, como en el caso de Sudáfrica, con el bloqueo que se le hizo al gobierno de Pretoria en aquel momento. No conozco otro caso. Entonces, imagínense, es como tener un país donde hayan legisladores, hayan gente que vele porque las leyes se cumplan, pero que la policía no coja a la gente, y entonces el sistema judicial no puede aplicar pena si no hay mecanismos sancionadores. En lo moral, no, en lo moral no puede quedar, pero además es que en este caso son los violadores los que entran y recomiendan y dicen quiénes van a estar en esos mecanismos, y entonces vemos barbaridades como la señora esta que dijo que en Cuba el servicio militar no era obligatorio, como esos escándalos que dan golpes en la mesa, porque ¿quiénes son los que nos han designado? La dictadura castrista designa quiénes van allí y quién es el que está en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces es un círculo vicioso, es una cosa inútil con la cantidad de recursos que gasta, que se invierte en esa ONU. Entonces es hora de que ya, para que cesen estas cosas inaceptables, totalmente inmorales, pues se necesita reforma en la ONU. ¿Cómo lograrla? Bueno, ahí hay un tercer problema. Hemos hecho, repito, por la corriente martiana, intentos de, y no, incluso yo estoy esperando respuesta hace semanas de qué mecanismo tiene la ONU para uno plantear este tipo de reformas para bien de su misión, que es esa, la de promover los derechos humanos del mundo. Bueno, pues no he recibido respuesta, me están ignorando. La primera vez no recibo respuesta. Como si bloquearan, se parecen mucho a los comunistas, ¿no? Pero dice que los mecanismos de atención a la población, hasta ellos tuvieron que reconocer que no están funcionando, porque no funcionan. Entonces, si la ONU no tiene ningún mecanismo por el cual los defensores de derechos humanos, la base del sistema de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas, que no cobramos un kilo por ello, si nosotros no tenemos formas de, nada más que cuando hay algún evento, un evento paralelo, tenemos voz, pero tenemos votos de la sociedad civil. Como ha crecido la sociedad civil del 45 acá, a nivel internacional, las sociedades civiles en todos los países son determinantes en el trazado del rumbo de las naciones. Bueno, y ven acá, ¿y qué voto tiene la sociedad civil? Cuando se hace el examen periódico universal, sí, mandamos los informes, los tienen en cuenta, bla, 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 hacen una resolución, pero de ahí no pasa. ¿Y cuándo van a venir las sanciones? Entonces, si Estados Unidos, porque en alguna ocasión les robaron las propiedades sin compensarlas, impone una sanción como el llamado, mal llamado bloqueo, bueno, ven acá. Y entonces, está mal hecho por Estados Unidos de sancionar a quienes violaron derechos humanos. Pero entonces lo critican por hacerlo, pero la ONU además no tiene los mecanismos para sancionar a los violadores. Entonces, es una pérdida de tiempo hasta ahora todo. Deben sí algunos pronunciamientos. Mire, les puedo poner un ejemplo muy sencillito. Nos pidieron un informe sobre el problema de la alimentación y la agricultura en Cuba, lo enviamos. Uh-huh. Vimos con agrado cómo después de eso el Programa Mundial de Alimentos criticó la situación y dijo que no, que toda la situación alimentaria y agrícola en Cuba era por culpa de las malas políticas. Mencionaron por su nombre el ordenamiento, la nueva moneda, todas esas cosas, 93 medidas, qué sé yo, todo eso, se lo señalaron como los causantes. Y de a los pocos días vemos que ese mismo Programa Mundial para la Alimentación le da unos fondos al gobierno, a la dictadura cubana. Bueno, esto es un juego, muchachos, esto no es serio.
Yo mencionaba...
Se necesitan reformas.
Sí, mencionaba anteriormente el tema del relator de Naciones Unidas, se comunicó con familiares de los presos de conciencia en Cuba. ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Se le ha dado seguimiento? ¿Alguna conclusión?
Bueno, sí, yo conocí que se había metido la entrevista. Pero eso, de ahí a que se dé una acción favorable a esa persona, no sé qué puede pasar, que los declaren presos arbitrariamente, que haya una, ¿cómo se llama?, una opinión del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, bienvenido. Nosotros tuvimos un miembro de la corriente, 3 años lo condenaron. El grupo de trabajo determinó que era una detención arbitraria, pero cumplió los 3 años. Es decir, que no tuvo efecto ninguno ese pronunciamiento, porque, insisto, los relatores especiales son los que son llamados en su conjunto de procedimientos especiales, son los que más imparcialmente, con más objetividad, con más limpieza trabajan. Pero bueno, y lo que ellos hacen, esa denuncia, esa conclusión después de investigar exhaustivamente, que ellos llegan de que fulano está preso arbitrariamente, de que las brigadas médicas son esto, lo otro, a esas conclusiones a que ellos llegan, ¿qué consecuencias traen? Si a un ladrón usted lo coge y lo para ahí, mire, este es un ladrón, está robando, y invoca la moral del ladrón, usted está perdiendo su tiempo. Al ladrón hay que aislarlo de la sociedad para evitar que siga haciendo daño. No se trata, incluso, como dicen muchas veces, del castigo. El aislamiento de los delincuentes y la sanción a los delincuentes no es solo el castigar a la persona, es proteger a la sociedad. Y la ONU, con su sistema de derechos humanos, no está protegiendo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, porque no acaba de tener los mecanismos que se necesitan. ¿Quiénes pueden obligarlos a ellos? Los donantes mayores de Naciones Unidas, que son, por suerte, Estados Unidos
tiene el 24% del dinero sale de las arcas de los Estados Unidos.
Y entonces son los que más pueden presionar para esto. Pero bueno, ¿y cómo lo logramos? Lo estoy diciendo para que todos los que estén escuchando piensen, porque quizás entre todos pensando encontremos el camino que nosotros no hemos podido encontrar. Hemos insistido, ya lo digo, hemos enviado información, hemos pedido, oye, ¿cómo se puede? ¿Por qué no se hace esto? Incluso nosotros hemos pedido que, por favor, que haya respeto. ¿Por qué? Porque a los defensores, cuando comunicamos casos individuales, se nos prohíbe usar términos inadecuados. Y sin embargo, todos los años, en la Asamblea General de Naciones Unidas, hay que escuchar a esa representación de la dictadura totalitaria castrista decir allí que el bloqueo, y que condena al bloqueo, y les permiten utilizar el término bloqueo, que es un término que está condicionado por intereses políticos. Es una politización del tema. Y sin embargo, el Comité de Derechos Humanos lo sustituyeron por este Consejo de Derechos Humanos porque se politizaba por el doble rasero. Pero es que están permitiendo, no es Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General, el órgano más importante de Naciones Unidas, están permitiendo que estos señores todos los años utilicen un término inapropiado.
Sí.
Ah, pero si yo utilizo un término inapropiado, me desestima la comunicación que hago.
Moisés,
aunque se trata de una persona que asesinaron.
Un placer tenerlo aquí en el programa y vamos a darle seguimiento. Estamos hablando de esos informes que han salido en un par de medios de que existe la posibilidad de esta próxima visita, cita en septiembre en Naciones Unidas del gobernante Díaz-Canel. Un placer, muchísimas gracias. 257, Cuba al día. Mil gracias.